Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, Cultura en la Red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, Cultura en la Red. Enter.
Muy buenas noches, las saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de las ondas hercianas del 100.5 de FM de Radio Universidad en un capítulo más de Bit a Bit, Cultura en la Red de este 16 de abril de 2026. El espacio donde analizamos los temas que impactan nuestro presente y moldean nuestro futuro. Hoy hablaremos de una técnica que ha cambiado el mapa energético del mundo, pero que también ha encendido un intenso debate ambiental y social, el fracking. ¿Sabe usted qué es el fracking? Bueno, para esto tenemos como invitado y para profundizar este tema nos acompaña el ingeniero Félix Chávez, quien nos ayudará a entender mejor el impacto del fracking en nuestro mundo actual. Para comenzar, Félix, bienvenido.
Gracias por la invitación, Efraín, y aquí estamos a sus órdenes.
Desde que estábamos ahora en la semana y se dio el polémico tema del fracking, no muchos, incluyendo México, le quieren entrar. Pero vayamos al primero. ¿Cómo podemos explicar de manera sencilla qué es el fracking?
Fracking, fracturación hidráulica. Así, en términos prácticos, es vamos a fracturar la roca con una técnica metiéndole agua. Un agua a alta presión, por supuesto. Eso sería el fracking.
¿Por qué le pregunto a Félix este tema? Ustedes se preguntarán, ya que saben ustedes que es mi compañero de trabajo y él es el jefe de planeación en nuestra radio universidad. Pero él tiene una carrera muy exitosa que es ingeniero metalurgista.
Minero metalurgista.
Minero metalurgista, así es. Entonces él, pues más que nadie sabe de este tema. Félix, ¿por qué se ha vuelto tan importante esta técnica en los últimos años?
Bueno, primero, el fracking es una manera de fracturar la roca para obtener gas, petróleo, en términos generales, hidrocarburos. Para eso se usa el fracking. Es una técnica de explotación del petróleo o gas o hidrocarburos. Esa es la entrada. ¿Regresamos a la pregunta?
Sí. ¿Por qué se ha vuelto tan importante esta técnica en los últimos años?
Bueno, pues las reservas de petróleo, conforme va pasando el tiempo, van disminuyendo. Los grandes productores, pues tienen menos generación. Productores medianos, como en su momento México fue mediano-alto. Ahorita los grandes productores, pues son los que están en conflicto, políticamente hablando, geopolíticamente, están en conflicto bélico. Acá en Latinoamérica hay grandes depósitos desde Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela es el principal productor que tiene reservas de petróleo, pero también tiene Argentina, Bolivia, hay muchos países que tienen reservas. Para explotarlas ya no es posible por el método tradicional o convencional. Para eso se acude a otras técnicas que se llaman no convencionales, como el fracking. Esa es la causa.
¿Y cómo anda México en reservas de petróleo dentro de las rocas, dentro del territorio, ahora sí, terrenal y no en el mar?
Digamos lo normal en el suelo. México fue un gran productor, tuvo grandes reservas. Desgraciadamente bajaron el desarrollo de exploración y esas reservas se fueron consumiendo al grado tal que el petróleo que existe, pues, está atrapado entre rocas muy, muy compactas como el esquisto. Son rocas que el petróleo lo tienen enclaustrado y para eso hay que romper esa roca y poderlo sacar. Esa es la situación. Ahora, ¿qué reservas tiene México? Son datos no muy Vaya, mentiría si le diera un dato en millones de metros cúbicos o en litros de... o en barriles, millones de barriles, porque son datos no son muy comunes, pues, de manejar. Pero México ahorita, el 70% de sus energéticos los está importando, si le sirve como dato. El 70% del gas que consume México llega no del subsuelo, ni del fracking, ni de la explotación. Llega por una tubería y cruza la frontera de Estados Unidos, aquí.
O por los grandes barcos, ¿verdad?
O por los grandes barcos en forma ya de en buques ya en forma de petróleo. Así es.
Este tipo de petróleo que tenemos en bajo tierra es más difícil extraerlo que cuando está a miles de, bueno, cientos de kilómetros en el mar.
Es más complicado en el mar.
Sí.
De entrada hay agua, está inestable. Hay que construir una infraestructura impresionante para poder sacarlo. En la tierra, pues, es lo más fácil. Aquí la diferencia está que el petróleo, mucha gente o la mayoría cree que son lagunas que están abajo, como ríos.
Sí.
Y no. El petróleo está en medio de rocas, como si fuera una esponja. Esas rocas, pues, conforme va bajando el nivel, van desechando ese petróleo. Pero ¿qué pasa cuando se van agotando? Queda una parte en rocas que están muy no permeables, que lo tienen enclaustrado, encapsulado. Por eso la necesidad de fracturarlas. Técnicas mineras para poder llegar, pues estamos hablando de muchos metros de profundidad para extraerlo, y con las técnicas tradicionales de minería hay mucha diferencia. Por eso se usa esta otra, no convencional, llamada fracking.
Esta técnica del fracking, los ambientalistas por eso están en contra, porque se utiliza mucha agua o se dice que se devasta mucho bosque, mucha vegetación. ¿Es cierto esto?
Bosque no. Sí puede haber contaminación. Hay un alto riesgo. Hay dos casos muy espectaculares a nivel mundial de contaminación por el uso del fracking. Uno de ellos en Estados Unidos. Los dos son en Estados Unidos, en diferentes estados. Otro en Argentina, allá en un yacimiento que usaban el fracking, también tuvieron un problemón de contaminación. Ahorita le digo en qué consiste esa contaminación o qué fue lo que ocurrió. Pero hay un caso de éxito, y ese caso de éxito es en México. Por si no lo sabe, en México se usa el fracking desde los años 80. Se dejó de usar, bueno, se sigue usando. Su mayor auge fue entre los 90 y los 2000. Y eso es en la cuenca de Burgos, al norte de México. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y parte de Chihuahua. ¿En qué consiste la contaminación? Se hace una perforación, vamos a hablar de 1000 a 1500 metros horizontal. Luego se hace, perdón, vertical. Luego se hace horizontal en el mismo agujero que va haciendo, le da vuelta y lo hace horizontal. Ese agujero son barrenas especiales, no como parecidas a las de minería, pero con mayor tratamiento, más especial. Ahí entran tres factores para hacer esa barrenación. ¿Qué es lo que pasa? Es mucha la presión, es mucha la distancia, y tenemos que hacer un adecuado protección de esa tubería, de ese agujero o barreno que estamos haciendo. Para eso se usa acero, tubo de acero y cemento, concreto inyectado. ¿Qué pasa cuando falla ese concreto o cuando falla ese acero? Si falla a 100 metros de profundidad, pues es relativamente fácil. Pero ¿qué pasa cuando ocurre a 1500 metros? Pues la contaminación que va a hacer, si eso ocurre, imagínese, a los mantos freáticos, al agua de toda una región, pues la va a contaminar. A eso se refieren como riesgos los ambientalistas, ¿sí? Seguridad, obviamente tiene toda la seguridad del mundo. ¿En qué consiste? Es una broca. Pero me estoy adelantando, a lo mejor ya lo estoy...
No, estoy bien.
Es una broca que... Una plataforma con motores que impulsan una barrenación. Esa broca, haga de cuenta su taladro en la casa. Su taladro no es lo mismo cuando va a ponerlo sobre madera que cuando va a meterlo en el concreto. La broca es diferente, la de concreto a la de madera. Es algo similar. Como es más presión y la roca es más dura a profundidad, el tipo de broca es diferente. Tiene más contenidos, como por ejemplo, en minería se usa el carburo de tungsteno en las barrenas porque son distancias cortas. Corto me refiero que se hacen explosiones de no más de 6 pies. Las grandes mineras de bancos grandes pues pueden hacer tumbes hasta de 12 metros cuando es a cielo abierto. Si hablamos de subterránea, estamos hablando hasta de, no sé, 3, 4 metros de profundidad. Por lo tanto, la barra, pues es más, es por golpeteo y rotación. En el fracking, la perforación se hace exclusivamente por rotación. Por lo tanto, la fricción, ahí no lleva carburo de tungsteno, ahí ya lleva diamante sintético, por supuesto. Un diamante ya producido en laboratorio. Esa broca lleva velocidad, solo es rotatoria, no lleva impacto. Hay que cuidar la velocidad. Si le da mucha velocidad, mayor desgaste. Si le da poca velocidad, se le puede atascar. Para que no se atasque, usa un lodo de barrenación. ¿En qué consiste ese lodo? Puede ser un elemento químico o puede ser otro mineral, como la bentonita, que existe. A usted le suena mucho la bentonita porque aquí en la laguna hay grandes yacimientos de bentonita. Son los compuestos que se usan. El lodo de barrenación, lo que se mete junto con la broca, sirve para lubricar, enfriar la broca y al mismo tiempo ir tapando y formando el hueco que va dejando mientras saca lo que se está perforando. ¿Vamos bien o ya lo confundí?
No, vamos bien. Se usa mucho el agua, se usa mucho la arena, pero ya al momento de llegar, no sé, los geólogos dicen, aquí es el punto donde ya se está extrayendo. Entonces, ahí es cuando se venta el cemento y todo eso para poner tuberiada posteriormente.
Conforme se va avanzando, se va ademando, se va soportando ese barreno, se va metiendo ese cemento para que vaya curando. Cuando ya... Vamos a imaginarnos que ya llegamos a 1500 metros de profundidad y ya dimos la vuelta y ya desarrollamos otros 5 kilómetros a 1500 de profundidad. Ya dimos una vuelta.
¿Y cómo lo han vuelto ya?
Ah, qué interesante pregunta. Imagínese una broca que está...
Pues derecha.
Derecha. ¿Y cómo le hacemos para dar la vuelta? Los 90 grados se dan en una distancia muy larga. ¿Qué quiere decir? El acero también es flexible. Sin quebrarse. ¿Qué es lo que se hace? No se va a hacer a 90 grados en un metro. Se van a hacer esos 90 grados de vuelta para llegar al horizontal, pero en un diámetro o en un radio circular muy grande. ¿Qué quiere decir? Que para dar vuelta en 1500 metros, vamos a empezar a hacer la curvatura desde los 1200. Y vamos a dejar 300 y otros 300. O sea, el radio de esa curvatura es de 500 metros aproximadamente. Suficiente para que el acero se flexione sin que haya ningún problema y siga girando. ¿Se lo imaginaba?
No me lo imaginaba. Y todavía no puedo imaginarme cómo le empieza a dar vueltas. Bueno, que digamos, bueno, los 500 metros ya empezamos a darle vuelta. ¿Cómo?
Ah, para eso existe presión. Existe rotación y existe una parte que va después de los 1500, ya la broca ya nos está accionando desde superficie con un motor desde arriba. Adentro de la broca, justo detrás de la broca, va un motor pequeñito, como si fuera la misma broca. Ese motor funciona de manera con la presión del agua y del fluido que se mete o el lodo de barrenación que se mete, hace funcionar a ese motor para que siga perforando. Y como es de asistencia dirigida desde arriba, estamos en bit a bit. Imagínese la tecnología que hay para estarlo monitoreando y dirigiendo a control desde arriba, lleva toda su carga. Entonces a él se le va indicando por dónde dar vuelta y de qué tamaño es la vuelta y cómo vamos perforando. La siguiente, la barrena, cuando está vertical, pues no hay problema porque está suelta en el agujero. Pero una vez que está horizontal, pues ya va a caer, por gravedad va a caer. ¿Cómo le hacemos para que no se pegue? Ah, precisamente ese es el lodo, el que va a lubricar para que no se pegue esa barrena. Además, el motorcito de enfrente es el que va perforando y aventando todos los detritos hacia afuera. ¿Qué le parece?
Me parece muy interesante y casi casi imposible de creer, pero esta parte de la producción de petróleo es idéntica a la del mar, o se saca, por ejemplo, se sacan allá 1,000 litros, acá sacan 10, o sea, o es parecido la producción.
Es muy parecido cuando se llega a la roca que contiene ese petróleo que está atrapado. Es una roca que lo que vamos a hacer es romperla para que empiece a escurrir. Y ya es como un panal de abejas que usted le corta las empieza a escurrir la miel y ya después la empieza a recuperar. Tal vez no a la misma velocidad que donde está la roca convencional, donde sí escurre porque ya está abierta. Acá, como hay que abrir, hay que esperar. La pregunta que yo le respondería de la mano sería, una vez que ya terminamos esa barrenación y ya llegamos hasta el fondo, que vamos a hablar de 5 kilómetros en términos generales, no vamos a reventar todo de un solo trancazo, vamos a hacer espacios o secciones. ¿Y cómo se hace eso? Ahora imagínese usted un tramo gigantesco allá abajo, horizontal. En el último punto vamos a meter unas cargas de explosivo diminutas. Otra vez, las vamos a diseñar, las vamos a enviar dirigidas, súper controladas con nuestra tecnología. La vamos a mandar al fondo y vamos a seleccionar 50 metros, tal vez 100. Y vamos a meter esas cargas de explosivo diminutas pero efectivas para perforar el acero y el cemento. Y una vez que está perforado eso, ahora sí, vamos a meter el agua a una presión de 10,000 libras por lo menos, 10,000 libras por pulgada cuadrada, por lo menos, para que el agua sea la que rompa a la roca, no el explosivo. El explosivo fue nomás para abrir el paso, para abrir la puerta por donde va a entrar el agua. Pero esa agua va a entrar a alta presión, va a romper la roca, pero la roca va a tender otra vez a unirse. Para eso le vamos a meter arena, para que la arena evite que la fractura vuelva a sellar y empiece a escurrir ese petróleo. Ese es el proceso. Una vez que agotamos esa fuente de esos 50 o 100 metros, simplemente sellamos esa parte, nos recorremos, vamos de salida, hacemos la misma operación y así sucesivamente hasta que agotemos ese manto donde está esa parte de petróleo o de gas. Puede ser petróleo, junto con el petróleo hay gas, hay otros hidrocarburos. De hecho, el riesgo más alto es el metano, que viene muy acompañado del petróleo, porque es un gas contaminante de efectos 10 o 100 veces mayores al que conocemos del CO2 o el etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el riesgo al que pues todo el mundo hace alusión.
¿Hay alternativas viables al fracking?
Mire, el fracking es a corto plazo, corto o mediano plazo. Definitivamente las alternativas son las industrias, las energías limpias. No hay otra. Pero si usted me pregunta algo diferente al fracking para sacar el petróleo, pues conforme vamos avanzando, la tecnología va creciendo, seguramente saldrá algo novedoso, pero el sistema ahí está, al alcance de todos.
Este tipo de energía, como es el fracking, el petróleo, sacar petróleo por fracking, antes no había alternativas energéticas como la solar, la eólica o otras tecnologías limpias, ¿verdad?
Sí. El fracking viene por la escasez de petróleo en un momento dado. Ya no hay el petróleo, no está saliendo el petróleo que como lo sacábamos originalmente. La roca donde lo contenía ya se está agotando. Y la otra forma, pues sí hay petróleo, pero no se puede sacar. ¿Cómo? Necesitamos romper esa roca. Por eso nació el fracking, por una necesidad de los energéticos a nivel mundial. Bueno, ¿y por qué se hizo tan... ¿Por qué salió a la luz en esta época? Pues por el conflicto bélico. Hay problemas de abasto en algún... ¿Prevén problemas? Sí. Entonces, al mismo tiempo se están anticipando para atrapar otras posibles fuentes. Ese es el meollo del asunto.
Pero México es productor de mucho petróleo, ¿no? ¿O ya se nos acabaron las reservas?
Nos falta exploración. México bajó su producción de petróleo en las últimas décadas. México fue un gran productor de petróleo en los 80s, pero ahorita no creo que llegue ni al 50% de lo que se producía en los 80s. No tengo el dato exacto, pero ha bajado considerablemente su consumo. Y la opción que tenemos, pues, es comprarlo.
Entonces, dice que el fracking no es una solución sostenible a largo plazo.
No, no lo es.
¿Se termina rápido ese banco de petróleo, de gas?
Yo...
¿O por lo costoso que es?
Primero, es costosísimo, eso sí. Aunque es costosísimo, el petróleo paga. Obviamente es rentable utilizar ese sistema. Es rentable, puesto que se usa. El caso de éxito de aplicación del fracking, podemos poner como ejemplo aquí México, la cuenca de Burgos. Se usa, le repito, desde los años 80, siendo su mayor auge en los años 90 al 2000. Ahorita ya la aportación de petróleo que genera o de gas que genera en esa zona no rebasa el 15%, el 15% del consumo nacional. El resto, le digo, es más fácil abrir la válvula que viene de Estados Unidos. Tan sencillo como es.
No sale más barato.
No sale más barato que estar invirtiendo en cosas.
En refinerías y demás.
En otras cosas que ni al caso.
Oiga, Félix, y yo me imagino que los tubos que están en el petróleo pues son de grandes dimensiones, de grandes diámetros. ¿Qué medidas son, por ejemplo, del diámetro de un tubo que saca petróleo?
Bueno, en los campos tradicionales estamos hablando de tubos de 6 pulgadas, 8 pulgadas. Ese es el diámetro de la tubería. Hay tuberías de 10 pulgadas, hasta de 12. Sí, grandes yacimientos.
Así, más o menos.
Sí, pues, sí hay grandes diámetros. Podemos hablar hasta de 18 pulgadas, pero en yacimientos súper gigantescos. En alta mar, en los árabes, por ejemplo, pues sí tienen tuberías de 18 pulgadas. ¿Por qué? Pues porque están ahora sí que en un mar de petróleo.
Están sobrados, ¿no?
Están sobrados. Venezuela también tiene unas grandes reservas de petróleo. Pero el fracking no es grande el diámetro. Máximo serían 6 pulgadas el diámetro de un pozo de esas características. O sea, no estamos hablando de algo... el material es acero, de alta resistencia, flexibilidad, tiene aleaciones de manganeso, de carbono, es un acero muy especial que no lo consigue para otra industria. Está diseñado específicamente para soportar presiones, temperaturas, todo tipo de anomalías que pudieran ocurrir bajo tierra.
Si hay quienes, los empresarios, están interesados en hacer este tipo de fracking, ¿sí es redituable?
Sí es redituable a la hora de invertir en esto. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo es variable, pero es un energético que va a tardar un tiempo en bajar su utilidad. Las energías limpias van en aumento, pero no son todavía suficientes como para decir... Deja a un lado el petróleo y vete por lo otro. No estamos todavía preparados con la infraestructura para eso, lo sabemos. Mundialmente, pues todo está soportado en el petróleo. Sería un conflicto de dimensiones. Lo que estamos viviendo ahorita no es nada para lo que pudiera ser pensar en eliminar el petróleo y dejar puras energías limpias.
Si vemos el mapa, México y Estados Unidos... Ahora sí que la frontera entre Texas y Coahuila o Nuevo León, Tamaulipas, porque ellos tienen petróleo y nosotros no.
Esa es la pregunta más interesante. Óigalo bien. Qué casualidad, ¿verdad? El suelo por abajo pues es igual. ¿O qué? ¿Nada más el río nos dividió el petróleo de un lado y del otro? ¿O qué?
Eso me pongo a pensar, no sé por qué.
No, tanto hay de un lado como hay del otro. Lo mismo hay carbón, petróleo, gas. Hay de los dos lados la misma... O sea...
Diego, era el territorio mexicano, ¿no? Lo que es todo Texas.
Exacto, exacto. Yo más bien le cambiaría... Mi respuesta sería... Pues de aquel lado está Estados Unidos y de este lado está México. Alguien dijo, de aquel lado hay petróleo y de este lado solo hay carbón. Alguien dijo, de este lado no hay carbón, hay petróleo. Y de aquel lado hay todo el carbón que quieras, pero no hay petróleo. No sé quién fue, pero como minero, como metalurgista, como parte de la industria de la minería, le digo, los minerales, los yacimientos, no tienen fronteras, cruzan las fronteras. Así como las montañas y los ríos.
Pues muy interesante esta plática, Félix. Realmente yo me transporto hacia donde está la parte obrera, la parte mecánica allí para sacar pozos y me pongo a pensar a qué ingeniero se le ocurrió decir en esta parte hay petróleo y en esa parte vamos a escarbar hasta sacarlo.
Bueno. La respuesta es, a un ingeniero geólogo es el encargado de buscar y encontrar. Un minero encargado de sacarlo. Y un metalurgista de procesarlo y darle la utilidad que ve usted aquí. En forma de micrófono, en forma de lentes, en forma de lo que sea que contenga un mineral.
Darle la transformación del mineral a la materia prima que todos utilizamos.
Así es.
¿Verdad, Félix? Félix, es un placer haber conversado con usted. Y sobre todo a nuestros universitarios que nos haya dado una pequeña cátedra de lo que es el fracking.
Pues gracias, no soy el experto en fracking, pero intentamos responder a sus preguntas.
Hoy entendimos algo clave. El petróleo no está en lagos subterráneos, está atrapado en la roca. Y liberarlo implica tecnología, riesgos y decisiones. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a ver más allá de lo evidente, Félix.
Gracias a usted y aquí estaré cuantas veces usted requiera.
Pues le agradezco mucho un capítulo más de Bit a Bit. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.